Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, fuera de tema, porque tratamos de abordar todos los temas que confluyen a lo que hace la política internacional, pero de una manera diferente. Gracias a él, gracias a mi co-conductor, que es un especialista y que sabe todo y de todo. Por eso que podemos hablar de política internacional y tocando con tópicos que son temáticas diferenciales, que a lo mejor no se abordan en los diferentes medios de comunicación, y también con perlitas, con informaciones subjetivas y con informaciones objetivas, en donde confluye la objetividad y la subjetividad para poder trazar cuestiones diferenciales, para que este sea un programa diferente, para tocar esos temas que todos tratan, pero de una manera en donde vos puedas decir que esto es Fuera de Tema. Como siempre dice mi co-conductor, sin maniqueísmos, tratando de brindarte la información como es. Y acá no vas a tener héroes ni villanos, vas a tener tus conclusiones de quién es tu héroe, de quién es tu villano. Por eso que vas a tener la tesis, la antítesis, para vos elaborar tu propia síntesis. Porque este programa, Fuera de Tema, lo que quiere es que vos tengas un pensamiento propio. Política internacional se llama Fuera de Tema. Política internacional es pensamiento propio. Política internacional es tu síntesis. Política internacional es Ignacio Utin. Buenas noches, ¿cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estoy hoy, no?
Sí, estuviste bastante benévola. ¿Qué estoy presentación?
Más, estoy más afilada y aparte lo dije en un momento para sorprenderte también.
Sí,
diferencial.
Sí, siempre me sorprendes.
Ahí va, eso es bueno, mantener la sorpresa. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, muy bien.
¿Preparado ya para el fin de semana, ya sabiendo
menos
que hoy
mal
es viernes?
Que ya es viernes.
Bien.
Menos mal.
¿Y tu cuerpo lo sabe?
Más o menos. Más o menos, todavía no me enteré.
Estás esperando el finde, me contaste, ¿no?
Claramente.
¿Hay alguna
claramente
alegría el finde?
Bueno, en principio un almuerzo el fin de semana, el domingo.
Qué bien.
Que no me viene nada mal.
Muy bien. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 13 grados y una sensación térmica exactamente igual. Hoy aproximadamente a las 16 horas llegamos a 17 grados 7 y vamos a estar con mínimas bajas aproximadamente 9 grados y máximas de 17 grados. Y ahora decirte que siendo las 28 minutos está haciendo estos 13 grados, el cielo despejado. Salió el sol durante todo el día de hoy y ahora la noche está bellísima. Y vos nos estás sintonizando la 97.9, sí, FM 97.9. O lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Pero también podés tener la aplicación Google Play, la bajás. Todos los aparatos celulares, Android, iPhone, todos los aparatos celulares, no tenés posibilidad de no tener esta radio. En tu celular, Radio Cultura, porque en esta radio, FM 97.9, www.fmradiocultura.com.ar o en la aplicación a través de Google Play, en esta radio somos radio. Y ahora sí, ya nos vamos adentrando a todas las temáticas. Hoy con un invitado especial que tiene que ver con esta primera temática que la voy a abordar con vos, Ignacio. Pero después vamos a ir ahondándola con mayor profundidad a través de nuestro entrevistado, que es especialista también en estas temáticas. La verdad que lunes y viernes de 20 a 21 tenemos entrevistados de lujo, invitados e invitadas de lujo, que es un verdadero placer. Ya hemos producido el día lunes. Vamos a tener seguramente una presencia en piso con Ignacio, referentes en todo lo que hace a la política internacional y también porque compete a la política nacional. Si yo te digo algo que dejamos el día lunes, aterrizaba, no aterrizaba, bueno, ya sabemos que aterrizó, pero si te digo Taiwán, hay tanto para hablar.
Sí, sin lugar a dudas, el tema de la semana se llama Taiwán, porque Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados, que en realidad se llama Cámara de Representantes de Estados Unidos, finalmente, después de tantas idas y vueltas, aterrizó en Taiwán, en esta isla que es independiente, pero no es independiente, que reclama el territorio de China, mientras que China reclama el territorio de la isla. Estuvo menos de 24 horas Nancy Pelosi en la isla de Taiwán y en esas 24 horas, menos de 24 horas, dio su apoyo y el del Congreso estadounidense a Taiwán dijo que su país, que Estados Unidos, no abandonaría al gobierno elegido democráticamente y no permitiría que la República Popular China deje a la isla aislada.
Sí.
Esto, por supuesto, la visita de Pelosi, como ya lo sabíamos, sí, no le gustó nada a Beijing, no le gustó nada a China. Así que China empezó a responder.
Sí.
Desde el momento mismo de la visita hasta el día de hoy, medida tras medida tras medida, en respuesta a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. La primera respuesta fue convocar al embajador estadounidense, sí, a quien se le dijo que las consecuencias son extremadamente graves. China nunca se quedará de brazos cruzados. Esto lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de China.
Sí.
Pero además, el mismo día de la visita, China inició la República Popular China, para no confundirla con China Taipei, sí, o con Taiwán, o como se le quiera decir a esta isla. La República Popular China inició una serie de ejercicios militares. Ejercicios. Por ahora se supone que son ejercicios, no más que eso.
Sí, pero atemorizó.
Por supuesto que atemorizó. Empezaron el miércoles.
Exacto.
Simulacros que, por un lado, tienen que ver con el mar, o sí, sea, con la armada china, pero también con el espacio aéreo. Entre una cosa y otra, todos estos ejercicios terminaron por aislar, sí, a la isla. Hoy por hoy Taiwán está aislado. Y hay que tener en cuenta que Taiwán y China tienen relaciones comerciales muy importantes. Taiwán, si bien es un gran productor de, entre otras cosas, microchips,
sí,
también es un territorio, iba a decir un país, es un, sí, territorio que importa casi todo. Importa carbón, sí, importa hidrocarburos en general, porque no tiene mucha producción por fuera de tecnología. Hoy por hoy está aislada a partir de estos ejercicios militares. Según el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, 27 aviones de combate chinos entraron en zona de identificación de defensa aérea de Taiwán el miércoles. 27, pero hoy el mismo Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que eran 49 los aviones chinos que ingresaron a su espacio aéreo.
Ahora, con todo esto, ¿quedó más o menos aislada Taiwán?
En este preciso momento está casi completamente aislada.
¿Por eso?
Siempre y cuando se mantengan, duren estos ejercicios militares, que en principio deberían ser hasta la semana que viene, pero veremos qué pasa con eso.
Yo creo que China va a tomar las medidas necesarias. Obviamente, no con este aislamiento, pero sí lo que tenía a nivel comercial, para mí va a quedar terminado.
Veremos, veremos qué pasa.
Y veremos qué es lo que ofrece a cambio Estados Unidos, porque Nancy Pelosi le generó a Taiwán un revuelo interesante. Bueno, porque imagínate, me quedo sin China y después Estados Unidos no cumple con compromisos o con temas comerciales, me quedo sin nada.
Claro, exactamente. Eso lo vamos a hablar en la entrevista que tenemos en la segunda parte del programa. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Obviamente el G7, el grupo de los siete países más fuertes del mundo, que incluye a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Japón, emitió un comunicado que dice: no hay justificación para utilizar una visita como pretexto para una actividad militar agresiva en el estrecho de Taiwán, que es el que divide a la China continental de la isla de Taiwán. Es normal y rutinario que los legisladores de nuestros países viajen internacionalmente. La respuesta escalada de la República Popular China corre el riesgo de aumentar las tensiones y de desestabilizar la región. Hacemos un llamado para que China, la República Popular China, para que no cambie unilateralmente el statu quo por la fuerza en la región y para que resuelva las diferencias a través del estrecho por medios pacíficos.
Bien. Bueno, es obvio lo que envió el G7 porque tiene que ver con que Estados Unidos está dentro de él.
Claro, por supuesto.
Ahora, China la veía como una película a Rusia, Ucrania, en cierto modo, porque no había tomado demasiado partido. Ahora le pisaron el territorio y no le gustó para nada.
Bueno, uno de los que respondió a esta visita fue, por supuesto, Rusia.
Exacto.
¿Cómo Rusia no va a decir nada? Y de hecho, el Ministerio de Exteriores de Rusia emitió un comunicado que dice que la visita es una clara provocación en el espíritu agresivo de Estados Unidos de contención integral de China. O sea, Rusia dice que la visita fue solamente para afectar a China, no para apoyar a Taiwán o para apoyar la democracia ni nada parecido. Fue para afectar a China. Y además dice: instamos a Washington a abstenerse de acciones que socaven la estabilidad regional y la seguridad internacional y reconocer la nueva realidad geopolítica. Acá está lo interesante. La nueva realidad geopolítica en la que ya no hay lugar para la hegemonía estadounidense. Muy interesante el comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia, porque además es exactamente lo opuesto al comunicado del G7,
exacto,
que responsabiliza a China por la desestabilización.
Te iba a decir eso.
Mientras que Rusia responsabiliza a Estados Unidos.
A ver, G7 apoya a uno de sus integrantes, Estados Unidos. Rusia lo que hace es siempre va a estar en contra de los Estados Unidos y apoya en este caso a China, obviamente. Pero también en todo este entramado se tejen los temas comerciales. No es que solo tiene que ver con cuestiones geopolíticas o con guerra. Yo creo que a muchos poco les importa este hecho. Lo que más les importa y el objetivo es lo comercial y los negocios.
Bueno, y justamente hablando de eso, hoy China...
Pero parece que estuviéramos guionados.
No lo estamos.
Es fantástico. Sí.
Hoy China anunció, primero, una serie de sanciones contra Nancy Pelosi y su familia por acciones viciosas y provocativas. Esto es lo que dijo el gobierno chino sobre la visita de Nancy Pelosi
ahora,
a Taiwán.
Explícame acciones viciosas.
Viciosas, acciones viciosas y provocativas.
Es muy fuerte. Tampoco.
Curioso. Pero además, China anunció hoy mismo que interrumpió los lazos con Estados Unidos en unos cuantos temas que te nombro. Llamadas entre líderes. No va a haber más llamadas entre los líderes de China y Estados Unidos. Reuniones relativas a defensa, seguridad marítima, cambio climático, un tema muy importante en el que tienen que cooperar China y Estados Unidos. No va a haber más cooperación. Están interrumpidas las cooperaciones. Cooperación antidrogas, delitos transnacionales e inmigración ilegal. En todos estos puntos, China deja de cooperar con Estados Unidos.
No
a
les
partir
importa
del día
nada.
De hoy.
No les importa nada.
No les importa nada.
No les importa nada. Es indiscutible. Esa es la conclusión que se puede sacar de todo esto.
Mientras tanto...
A ninguno, ¿eh? No es únicamente a China, tampoco a Estados Unidos. No les importa nada.
Mientras tanto, hoy, en el medio de todo esto, el presidente de Rusia tuvo una reunión.
Sí.
En la ciudad de Sochi, en el sur de Rusia, muy cerca de la frontera con Georgia. ¿Con quién se reunió en todo este contexto curioso? El presidente Vladimir Putin. Otra vez se reunió con Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Curioso, muy curiosa esta reunión. De hecho, es la octava vez que Erdogan viaja a Rusia en apenas 2 años. muy poco tiempo, muchas visitas.
Bueno, Turquía lo habíamos hablado, Ignacio, también está con un 80% de inflación.
Claro, anunció ayer Turquía que está con el 80% de inflación.
Hay muchos
anual.
Temas que están convergiendo en esto, por eso que también se reúne con Putin. Y aparte lo que vas a hablar después vos también tiene que ver.
Claro, siempre Putin está metido en el medio. Pero además en este contexto, en esta reunión entre Putin y Erdogan, un funcionario de Erdogan, un alto funcionario de Erdogan, dijo: la comunidad internacional no puede poner fin a la guerra en Ucrania ignorando a Rusia. La verdad es que algunos de nuestros amigos no quieren que termine la guerra.
Sí, lo leí.
¡Qué bien! Qué bien. Esta forma de Turquía de demostrar que están adentro de la OTAN y que tienen sí. un montón de amigos adentro de la OTAN, curioso.
Sinceridad brutal.
Demasiado. Demasiado.
Sinceridad brutal.
Es muy curioso el papel que está jugando Recep Tayyip Erdogan y su país, Turquía, en este contexto.
Yo, la verdad, que cuando lo escuché dije, ¿por qué lo estarán haciendo? ¿Cuál es el objetivo?
Porque yo creo que quieren demostrar autonomía. Estamos dentro de la OTAN, pero más o menos. Podemos distanciarnos también y podemos hacer las paces con Rusia y juntarnos una y otra
estamos
vez con
adentro,
Putin.
Estamos afuera, estamos adentro, estamos afuera.
Estamos en todos lados.
Hablando de Turquía también, tiene que ver con lo que ha acontecido en Armenia, Azerbaiyán, ¿no es así?
Exactamente. En 2020 tuvimos una segunda guerra en Nagorno-Karabaj. Sí. Nagorno-Karabaj es un territorio reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero habitado predominantemente por armenios, diría exclusivamente por armenios.
Bueno, Azerbaiyán, vos lo trajiste, que después salió en todos los medios de la Argentina, que tomaron como ejemplo lo que podría llegar a pasar con nuestro país con Azerbaiyán.
¿Sí?
Sí, con la inflación,
no lo recuerdo.
Como lo económico, lo que estaba aconteciendo, acá lo tomaron y hablaron muchísimos economistas, entre ellos López Murphy, que tomó lo que acontecía en Azerbaiyán con lo que podía acontecer en la Argentina.
Recuerdo el caso de Sri Lanka. No recuerdo lo de Azerbaiyán.
Sí, eran los dos, y Sri Lanka también.
Bueno, estaré un poco colgado porque hoy es viernes.
Sí.
Y después de toda la semana...
No, pero los dos hablaron de Sri Lanka también, no pararon de hablar, sí, es cierto. Ahora empezaron a colocar a Azerbaiyán también en el tapete, pero todo fue el inicio con Sri Lanka.
Cuestión que en esta región sí. de Nagorno-Karabaj, así se llama, este territorio habitado casi exclusivamente por armenios, pero reconocido internacionalmente como Azerbaiyán, se declaró independiente... a principios de los 90, como República de Artsaj, que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Una primera guerra que terminó sí. en el 94, una segunda que fue en 2020.
Sí.
Desde ese momento, desde el final de la Segunda Guerra, en noviembre de 2020, hay un acuerdo tripartito entre Armenia, Azerbaiyán, para que el tercero, Rusia,
sí.
garantice la paz y la estabilidad en la zona.
Justo Rusia.
Justo Rusia. Por al menos 5 años, de 2020 a 2025. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana Azerbaiyán acusó a Armenia sí. de haber matado a un soldado azerí. En realidad, técnicamente no acusó a Armenia, sino que acusó, y esto lo cito, a grupos armados ilegales en territorio de Azerbaiyán.
Sí.
Grupos armados armenios,
sí.
ilegales en territorio de Azerbaiyán. Y de haber violado el alto al fuego de noviembre de 2020. Como represalia a esta supuesta violación al alto al fuego, y digo represalia porque esa es la palabra que usa el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, Azerbaiyán tomó el control de varios distritos de Nagorno-Karabaj, distritos que no controlaba porque están controlados por esta república autoproclamada de Artsaj, y siempre según sí. el Ministerio de Azerbaiyán, se destruyeron varias posiciones armadas armenias en la denominada Operación Venganza. Así las llamaron, Operación Venganza.
Ahora, Ignacio, ¿cuántas palabras para decir más de lo mismo? Porque fíjate, China con Pelosi, círculo vicioso. Después, Turquía con Putin también, más palabras. Acá también, Azerbaiyán, Armenia, más palabras.
Pero espera que se pone más divertido, y acá hay un paralelismo interesante. Decíamos antes que el G7, el comunicado del G7
sí.
y el comunicado de Rusia son exactamente opuestos.
Sí.
El comunicado de Azerbaiyán y el comunicado de Armenia también son exactamente opuestos. Porque decíamos, según Azerbaiyán, Armenia mató a un soldado azerí, a un soldado de Azerbaiyán, y
sí.
violó el alto al fuego. ¿Qué dice Armenia? Exactamente lo contrario, que Azerbaiyán violó el alto al fuego, que usó lanzagranadas y drones y que mató a 2 soldados armenios. No a 1, sino a 2. Y un comunicado oficial dice: Azerbaiyán continúa con su política planificada previamente de aterrorizar a la población de Nagorno-Karabaj, sometiéndola a la limpieza étnica y la ocupación progresiva.
Sí.
¿Quién nos queda en esta historia? ¿A quién no nombramos en esta historia?
Sí.
Bueno, hoy Pashinyan obviamente habló con Estados Unidos, muy sí. importante, habló con el secretario de Estado Anthony Blinken, quien, según comunicado oficial, esto es siempre según comunicado oficial, no sabemos de qué hablaron, según el comunicado oficial, Estados Unidos está observando de cerca la situación en Nagorno-Karabaj y alrededores. Pero además, Pashinyan, primer ministro de Armenia, habló con Vladimir Putin.
Claro.
Por supuesto que tiene que hablar con Putin, porque Rusia, como decíamos, es quien tiene que garantizar la paz y la estabilidad entre Armenia y Azerbaiyán,
sí.
según los acuerdos de 2020. Putin no dijo nada, simplemente se mantuvo una comunicación, no hubo mayor comunicado oficial, nada importante.
Ahora Putin está en todas las guerras.
Pero el que sí salió a hablar fue el Ministerio de Defensa ruso.
Sí.
¿A quién responsabilizó el Ministerio de Defensa ruso? ¿Quién violó el alto al fuego? ¿Armenia o Azerbaiyán? Rusia dijo que fue Azerbaiyán. Azerbaiyán violó el alto al fuego y es lo que tiene interesante es que la primera vez, ahora, esta semana, es la primera vez que Rusia acusa a alguno de los dos, o Armenia o Azerbaiyán, de violar el alto al fuego firmado en 2020.
Ahora te hago una pregunta, porque viene con el mismo hilo conductor, Ignacio. Para Rusia, ¿qué le conviene más a nivel económico, Armenia o Azerbaiyán?
A nivel económico probablemente Azerbaiyán, porque Azerbaiyán es un gran productor de, por ejemplo, gas, es un país fuerte, además tiene muy buenas relaciones con Turquía, son dos países hermanos,
sí.
son dos países túrquicos, dos países predominantemente musulmanes, tienen muchísima relación.
Ahora te voy a agregar, pero...
Pero... Armenia tiene una relación muy cercana políticamente con Rusia. De hecho, los dos forman
Exacto.
parte del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una suerte de mini OTAN entre Rusia y sus aliados, lo que significa que si alguien ataca territorio de Armenia, todos los demás miembros tienen que responder, cosa que no ocurrió ni en 2020 ni ahora, porque en todo caso se habrá atacado a población armenia dentro de territorio reconocido internacionalmente como Azerbaiyán.
Exactamente. Es decir, políticamente conviene, y en lo que es netamente bélico, conviene Armenia. Económicamente te puede convenir Azerbaiyán, pero política y económicamente va a tener más peso de Armenia para Rusia.
Sí, no diría económicamente no, porque Armenia es un país pequeño, es un país más bien pobre... Pero...
Lo que te quise decir es que si estás bien en lo político es más fácil que hagas bien lo económico. Mirá
sí.
lo que nos pasa en nuestro país.
Eso seguro.
Es
eso
así.
No hay ninguna
Entonces,
duda.
Entonces, él prefiere hacer pie en lo político. Es un gran estratega. Prefiere hacer pie en lo político para estar bien en lo económico. Porque si no lo está con Azerbaiyán, lo está con otros.
Yo creo que lo que necesita Rusia es estar con todos.
Exacto.
Eso es lo importante.
Bueno, a todos. Mirá Turquía.
Claro, exactamente.
Ahora, vos fíjate que a nivel mundial una realidad... Una misma realidad, porque lo que estás manifestando desde que iniciamos el programa, Ignacio, es que hay una realidad y hay dos polaridades. Cualquier parecido con también nuestro país es pura coincidencia.
Y el punto es, ¿y quién dice la verdad?
¿Y quién? Esa es la pregunta.
¿A quién le creemos?
Te iba
¿Le creemos
a, decir
a Armenia
eso.
O le creemos a Azerbaiyán? ¿Le creemos a Rusia? ¿Le creemos a Ucrania? ¿Le creemos a China, a Estados Unidos? ¿A quién le creemos?
¿A Turquía?
¿A Turquía?
Creemos?
¿A quién le creemos? Si dicen cosas exactamente opuestas.
Brillante. Esa es la pregunta a hacernos. Y también ahora vamos a hablar un poquito de la República Democrática del Congo. ¿Qué es lo que aconteció?
La República Democrática del Congo, uno de los países más grandes de África, uno de los países más complejos de África, eternamente en conflictos, hay muchos conflictos, es un país muy, muy complejo. Pero vamos a hablar de una región en particular, que es la región oriental, el este de la República Democrática del Congo, la zona del lago Kivu, que es fronteriza con Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzania, una zona muy complicada, una zona bien caliente, donde esta semana hubo una serie de protestas. En realidad las protestas empezaron el 26
sí.
de julio, que incluyeron la destrucción e incendio de edificios de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas desde 1999 tiene una misión que se llama MONUSCO
sí.
en esta región del este de la República Democrática del Congo, Y ahora hay protestas. Protestas que incluyen incendiar los edificios de la ONU.
¿Cuál es el motivo de las protestas?
¿Cuál es el motivo de las protestas? Que la gente local, los locales, dicen que la ONU no está protegiendo a los civiles. Sí. Lo está haciendo en forma muy ineficiente.
Sí.
Entonces, el gobierno de la República Democrática del Congo expulsó al portavoz de MONUSCO, que responde a las Naciones Unidas, que se llama Matías Gilman.
Sí.
Y ahora se está hablando de retirar a toda la misión. ¿Por qué? Porque en estas protestas, que, insisto, incluyeron la quema de edificios de la ONU, murieron 36 personas, de las cuales 4 eran miembros de la misión de paz de Naciones Unidas.
Misión de paz.
Así se denominan, por lo menos. Exactamente, hubo 36 muertos. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo dijo que el Ejecutivo apreciará que se tomen las disposiciones necesarias para que Gilman, el vocero, abandone el país lo antes posible y que su presencia no contribuya a favorecer un clima de confianza mutua y serenidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De quién hay que defender a los locales? Hay que defenderlos de un movimiento guerrillero que se llama M23, un grupo armado que se rebeló en contra del gobierno en 2012 y que está formado por exmiembros de una agrupación llamada Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Una milicia anterior al M23, que después se convirtió en partido político, no importa, pero que estaba liderada por un tal Nkunda, un general que hoy está preso, que participó en unas cuantas guerras en la zona, que intentó tomar el poder varias veces, sobre todo en el este del país.
Sí.
Y si bien él está preso, sus seguidores ahora manejan el M23. Y esta zona entre la República Democrática del Congo y Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi es una zona donde las fronteras son hiper porosas.
Sí.
Se puede pasar de un lado al otro, se puede pasar armas, se pueden pasar drogas, se puede pasar cualquier tipo de mercadería, como por ejemplo diamantes. La República Democrática del Congo produce diamantes, tiene minas de diamantes y además tiene minas de coltán. El coltán es un mineral muy importante porque todos los microchips del planeta usan coltán. Y la República Democrática del Congo tiene una de las reservas de coltán más grandes del mundo.
Qué interesante lo que estás diciendo.
Eso significa que el que maneje...
Yo sabía de diamantes, pero no sabía de esto otro.
El que maneje esa zona maneja muchísimo dinero, muchísimo.
Minería.
Entonces,
absoluta.
Claro. Entonces el M23 quiere tomar estas minas y para eso ataca no solo a la población civil, sino también a la ONU. Como los civiles dicen que la ONU no está haciendo nada, entonces queman edificios de la ONU y protestan para que esta misión se retire. De todas formas, como dice el secretario general Antonio Guterres de las Naciones Unidas, que dijo que sí, que está triste y consternado por la pérdida de vidas y todas esas cosas, pero además dijo que cualquier ataque dirigido contra el personal de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas puede constituir un crimen de guerra.
Sí. Ahora yo te quiero preguntar algo porque la verdad que sos un genio. Ignacio, yo cuando me voy adentrando más en política internacional, digo, quedó la chapa de Naciones Unidas, pero ha perdido muchísima credibilidad a nivel mundial.
No hay ninguna duda de eso.
¿Por qué, Ignacio?
Quedó muy claro, sobre todo con la invasión a Ucrania, que las Naciones Unidas no pueden hacer mucho. ¿Por qué? Porque hay países que son bastante más fuertes que la organización internacional. Rusia, China, Estados Unidos, los países del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son 5, que tienen poder de veto ante cualquier decisión que tome el Consejo de Seguridad, digamos que pueden hacer lo que quieran.
Vos antes decías Naciones Unidas, lo dijo Naciones Unidas, Guterres cuando le hablaba al mundo. Ahora no hay lo que es perder la confianza y la credibilidad. Lo que es perder la confianza y la credibilidad.
Bueno, pero además en estos territorios tan complejos como es, por ejemplo, el este de la República Democrática del Congo, vemos que las misiones de paz no pueden hacer mucho.
Pero
no saben cómo lidiar
obviamente
con eso. Exactamente lo mismo que pasó en Somalia.
Por eso vos lo dijiste.
Somalia lleva más de 30 años en una guerra civil atroz e interminable y las Naciones Unidas cada vez que intentaron hacer algo simplemente empeoraron la situación.
Exacto, nunca mejor dicho que cada vez más minado el territorio va a estar.
Exactamente.
En este caso.
Exactamente.
Ahora vamos a un tema musical elegido por vos, ¿te parece, Ignacio?
Sí, como estábamos hablando de la República Democrática del Congo, vamos a escuchar justamente a un cantautor de la República Democrática del Congo, más precisamente de la zona del lago Kivu, de la cual estábamos hablando, nacido en Bukavu, la tercera ciudad más grande de la República Democrática del Congo. Se llama Lokua Kanza, este cantautor, y el tema se llama Nako Songa.
¿Te puedo preguntar algo, Ignacio? Porque traes programa tras programa temas diferentes de autores diferentes y de todas partes del mundo. ¿Cómo haces?
Es la magia de internet.
Y aparte les gusta, quiero decirle, la mayoría los vive y les gusta, los vibra acá en el estudio y se conoce todos. Y aparte tenés un proceso investigativo y tenés una sabiduría extraordinaria, eso te lo digo yo, Ignacio Utín, porque con tu humildad no lo vas a decir nunca, porque quédate, porque después tenés otro temazo de otro lugar. Así que ahora vamos con este tema, ¿de quién, Ignacio?
Lokua Kanza, desde la República Democrática del Congo.
Ahí va.
Tokozonga Kinshasa, Pasho yo elekie niyokolo, Bukaya mupaya pasibaninga, Atandele tokozonga Kinshasa, Pembenia bayeba ngakayo, Atandele tokozonga mboka o. Boka babo tabiso Atantele Kakei, kasilobi nako zonga Nako zonga Mopembo, ezali ndeli wate o Baninga Kakei, kasilobi nako zonga Zali seloko yangonga Mopembo, ezali ndeli wate o Lobi toko zonga mboka Kakei
Y aquí estamos en vivo, siendo las 20:35:57, FM 97.9, vos te encendés, sí, en el dial, y nos encendés también a nosotros, o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Quizás nos esté escuchando este cantante desde allí, desde el Congo. Y cuando estábamos hablando en el día de la fecha, conjuntamente con Ignacio Utín, sobre lo acontecido, China, Biden, y yo me iba adentrando con él, me dijo, está nuestro invitado. Así que con él vamos a hablar sobre este tema y más. Él es investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del grupo de trabajo de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, China y el mapa del poder mundial. Qué mejor que hablar con él. Estamos hablando de un genio, estamos hablando de Gabriel Merino. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la presentación.
Te lo mereces, esto y mucho más, pero ahora te voy a pasar con otro genio, así que vamos a debatir con dos genios, lo cual para mí es fascinante, coordinar esta mesa como es Ignacio Utín.
Hola, Gabriel, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Y para empezar, me gustaría saber tu opinión, ¿por qué Nancy Pelosi visitó Taiwán?
Bueno, qué buena pregunta, Ignacio. Creo que hay elementos más de táctica o coyuntura y algunos elementos más estructurales. En los de más de táctico o coyuntural, y que incluso es un debate dentro de la propia cúpula demócrata, está la cuestión de las elecciones de medio término y vender la carta de presentarse como fuertes frente a China, marcar ahí la presencia como contra China, sobre todo para que también el bando republicano, que con Trump tuvo una retórica anti-China muy fuerte y hizo de la política anti-China un eje de su caballito de batalla, tanto en la política exterior, pero también para la política interna, doméstica. Bueno, como que ahí Nancy Pelosi creo que buscó también marcar ese punto. Pero después creo que también hay una cuestión estructural y hay un consenso en la cúpula de ambos partidos, en las fuerzas dominantes en Estados Unidos, tanto globalistas como lo que yo llamo más americanistas, nacionalistas, que bueno, China es un rival estratégico y que Taiwán es un lugar clave de esta disputa. De hecho, está muy preocupado en Estados Unidos por el liderazgo económico que ya tiene China en Asia-Pacífico, que prácticamente es el principal socio comercial de todas las economías de Asia, Indo-Pacífico incluso, para ir un poco más allá, donde está más de la mitad de la población mundial, casi dos tercios. De hecho, China ya, una de las iniciativas centrales que impulsó, que es un acuerdo comprensivo regional de comercio e inversiones, conocido como RCEP por sus siglas en inglés, se le vende como la mayor área de libre comercio del mundo, con un tercio del PBI mundial ahí dentro de esa área de libre comercio. Bueno, China lo cerró el año pasado y ya se puso en vigor este año. Y China, además de esa fortaleza económica y tecnológica que también está demostrando, achicando las brechas con el norte global, incluso liderando algunas ramas, también está mostrando una enorme capacidad en el plano militar. Tal es así que está poniendo en crisis el diseño geopolítico que se estableció allá saliendo de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra de Corea, en el cual Estados Unidos y aliados, para contener a los poderes continentales euroasiáticos y particularmente la China comunista, estableció dos cadenas de islas de seguridad, dos cadenas de a través de bases, de instalaciones militares muy importantes, sí, ¿no? Y que Taiwán es un eslabón central de esa cadena. Si China termina de recuperar Taiwán, destruye en gran parte la primera cadena, tiene una salida libre hacia el Océano Pacífico, se termina de convertir en una gran potencia marítima naval, porque eso tiene un enorme ya poder también marítimo naval, y creo que también todo eso está en juego. O sea, hay un elemento estructural del el tremendo ascenso de China y cómo desde el establishment en Washington, tanto militar como político, en ambos partidos, están viendo que bueno, una forma de frenar a China es que no termine de consolidar esa reunificación con Taiwán, que termine además de consolidar a lo que viene de la revolución del 49 China, que es la integridad territorial, de recuperar los territorios que le fueron despojados durante la época del siglo de humillación o el colonialismo todo ese proceso que se inicia ya por las guerras del opio. Creo que hay algunos elementos, tanto coyunturales como estructurales, para entender bien esta visita.
Yo, para volverte más loco, te la voy a hacer en sentido inverso. ¿Por qué crees que a China le importó tanto la visita de Nancy Pelosi a Taiwán?
Y porque pone en crisis una cuestión central para China, clave, que fue uno de los arreglos en los 70, en el 79, cuando termina de acordar cómo va a ser su inserción en el sistema internacional liderado por Estados Unidos, pero donde China tenía un lugar, un proceso que ya empieza con Mao a principios de los 70 y Nixon, pero que termina de consolidar Deng Xiaoping en el 79 y el establishment norteamericano en ese momento con Carter, que es el principio de una sola China. Que China hay una sola. O sea, Taiwán es parte, es una provincia de China, es una provincia díscola, pero una provincia al fin, que la representación política internacional de China la tiene Beijing, si la tiene, y por lo tanto, obviamente, el gobierno chino dominado por el Partido Comunista, y que en todo caso puede haber una ambigüedad estratégica, es decir, puede Estados Unidos tener relaciones con Taiwán, de hecho las tiene, relaciones económicas, relaciones sociales, tecnológicas, políticas de bajo nivel, y esto es clave, hasta incluso venderle armas, a lo que molesta a China, pero que bueno, No pone el grito en el cielo por eso, aunque siempre alerta sobre la cuestión, sobre todo cuando hay cierto armamento importante que puede poner en jaque intereses estratégicos chinos, pero hasta ahí deja. Pero otra cosa es que vaya la tercera cadena de sucesión, la tercera representante de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a reunirse con la presidenta de Taiwán. Entonces, bueno, entonces ya eso es un vínculo institucional muy importante, que le está dando una entidad, una relevancia a Taiwán muy importante. Está poniendo en crisis ese principio de una sola China, y que la representación política internacional diplomática de China es representada por Beijing. Y eso se está pasando una línea, cruzando una línea roja, y eso es clave también, ¿no?
Ahora, ¿cómo funciona esta ambigüedad estratégica de reconocer a una sola China, que es Beijing, que es el Partido Comunista, pero al mismo tiempo darle todo el apoyo de Estados Unidos y del Congreso, como dijo Nancy Pelosi, a Taiwán? ¿En algún momento hay posibilidad de quiebre de esa ambigüedad estratégica?
Y sí, yo creo que cada vez son menos ambiguos, ¿no? O sea, Estados Unidos está poniendo cada vez más en crisis esa ambigüedad estratégica. Porque justamente el ascenso de China y su rol fundamental en los asuntos subglobales, pero además la primacía que está teniendo en algunas de las esferas fundamentales del poder en Asia Pacífico en particular, es tremendo. Y ahí Estados Unidos quiere usar el activo de Taiwán a su favor. Es decir, hay un mapa en un libro de Zbigniew Brzezinski, que era uno de los consejeros de seguridad de Estados Unidos, una de las cabezas geopolíticas de Estados Unidos, que fue de hecho durante Carter, fue parte de los que acordaron estas cuestiones con China, no solo Kissinger, sino también este personaje fue muy importante. Y en un libro del 97, donde muestra ahí parte de este diseño geoestratégico, no solo de posguerra, sino posguerra fría para Estados Unidos, y marca una línea roja, en ese caso, en el libro es una línea negra punteada, pero en la cual la influencia estratégica china no puede superar, no puede ir más allá justamente de Taiwán. Eso es un límite. Ni Taiwán, ni Brunei, ni Filipinas, ni Corea del Sur, ni Malasia, ni Indonesia, nada de eso. Es decir, la influencia china puede llegar, o la primacía, la influencia china puede llegar solo a Vietnam o en Asia Central, a Kazajistán, Kirguistán, ahí compartir la influencia con Rusia, pero no puede superar esa línea. Si China cruza esa línea, se vuelve una potencia global y por lo tanto desbanca a Estados Unidos. Así piensa, por ejemplo, este personaje, pensaba, porque se murió hace poquitos años, Brzezinski, pero que con enorme influencia en el establishment anglosajón.
Sí.
Entonces, ahí hay una cuestión clave. No puede no puede superar eso. Y el tema es que China, de hecho, está superando esa línea demarcatoria de la influencia estadounidense, y que por lo tanto Taiwán es un recurso más, un activo muy importante para tratar de frenar a China y que no supere esa línea y ese punto.
Gabriel, ahora lo que me pregunto y te pregunto, ¿Taiwán no está corriendo un riesgo de quedarse sin el pan y sin la torta? Porque imagínate que pierda en lo comercial, que pierda los lazos comerciales con China y que Estados Unidos no le aporte a Taiwán lo que necesita.
Y ese es un tema, porque aparte Taiwán es una potencia en semiconductores, es otra cosa que se está jugando acá, ¿no? Es la gran potencia semiconductores, con esta empresa TSMC, que es la principal y la más avanzada en el mundo. Esa empresa además tiene mucha presencia y depende completamente de la economía china, lo Exacto. mismo que distintas empresas de Taiwán. Taiwán es uno de los principales inversores en China, porque de hecho una de las políticas que se pone en práctica a fines de los 70, principios de los 80 por Deng Xiaoping, es acordar con la burguesía de la diáspora.
Exacto.
La burguesía de la diáspora es la burguesía que se fue de la China continental cuando ganó el Partido Comunista y que bueno, quedó o se fue o se exilió, sí, a distintos países de Asia-Pacífico. Bueno, una de esas burguesías con la que acuerda es la taiwanesa, y los negocios de Taiwán dependen de China, y esta primacía, por ejemplo, en semiconductores, también depende de China, porque Taiwán sin China, así como Corea del Sur, todo su potencial tecnológico, toda su capacidad económica se vería seriamente afectada, no solo por la provisión, por ejemplo, de arenas para la producción de estos, sí, semiconductores, de estos microchips, sino porque además esos microchips dependen estrechamente de la industria de venderlos a la industria manufacturera china, que es el gran taller industrial del mundo. Pensemos que China tiene un producto industrial de 4 trillones de dólares, o 4 billones diríamos nosotros, y que es igual a la suma del producto industrial de Alemania, Japón y Estados Unidos. O sea, el producto industrial chino es igual a la suma de las 3 grandes potencias industriales de la antigua economía capitalista. Ahora, y Taiwán depende completamente de esa economía, e incluso más. Es decir, China, esta gran fábrica de semiconductores de Taiwán, tiene plantas de semiconductores en China, en Shanghái y en otro lugar más. Y China además está desarrollando una tremenda industria propia de semiconductores. Entonces, tanto en las ramas tecnológicas de punta como en otras, tiene mucho para perder Taiwán. Y de hecho, hasta me lo decían colegas, digamos, de por allá, si bien a nivel institucional hay un partido muy pro autonomía en Taiwán, qué sé yo, a nivel social no cayó nada bien esta cuestión de Pelosi, y a nivel político menos. O sea, es como que vinieron lo de Pelosi fue una provocación a China, pero también forzó ahí una cuestión en Taiwán que no estaba tan consensuada y que no le cayó muy bien por esto mismo que vos decís, o sea, el problema de quedar entrampado en una situación muy negativa.
Sí, antes hablábamos de esta extraña ambigüedad estratégica de Estados Unidos respecto a China, a la República Popular y a Taiwán. También se puede hablar de una curiosa, por lo menos, o extraña ambigüedad entre la República Popular China y Taiwán. Porque si vos decís que dependen comercialmente, que dependen económicamente, pero que no se reconocen mutuamente, también hay una ambigüedad extraña.
Sí, bueno, China, eso sí lo dice Kissinger, tiene otra estrategia, la occidental, y en parte la asemeja con el juego del Go, ¿no? Es decir, que es en gran medida su estrategia de construcción de poder pasa por construir una tremenda interdependencia, ¿no? Y de alguna manera rodear al oponente, o al que en este caso a esta provincia díscola donde se asentó la burguesía que perdió, ¿no?, con Chiang Kai-shek en la revolución del 49, ir rodeándola, generar interdependencia y no dejarle movimientos, ¿viste? Es la gran Sun Tzu, ¿sí? Cómo ganar una batalla sin tirar un tiro. Sí, como sí, antes de que se hay que ganar la guerra antes de que se produzca. Y en gran medida esa es la estrategia china. Por eso es tremendamente ambigua, como decís, Ignacio. O sea, es bueno, yo tengo que generar el máximo de interdependencia tal que después ese otro no tenga mucho más movimientos, porque quedaría, digamos, en una debilidad muy grande o con costos enormes. Entonces, y la forma de ir recuperando es como ya se vio en Hong Kong, digamos, ¿no? Bueno, justamente profundizar los lazos comerciales, las inversiones conjuntas, las asociaciones políticas, los beneficios, generar muchos ganadores en esa relación del otro lado también, el famoso win-win chino, el ganar-ganar, y construir desde ahí para, bueno, finalmente lograr la llamada no, la integridad territorial, que los chinos lo piensan de acá, o sea, terminar todo ese proceso, ¿no?, de acá a 15 años más o menos, para llegar hacia el 2050, ¿no?, al centenario de la revolución, con esa sociedad próspera, ¿no? Y China como sí. gran potencia global. Ahora, pero digamos, es despacito, pero digamos, paso a paso, dicho acá en términos más argentinos, sí. el famoso paso a paso y con mucha interdependencia. Más, sí, es lo contrario a lo que haría, ¿no? lo que hizo Estados Unidos con Cuba, que es bloqueo, por ejemplo, bien. ¿No? Embargo, bloqueo, distanciamiento. Es otra estrategia que no tiene nada que ver.
Gabriel, y también te quiero preguntar a vos, Ignacio, en un minuto, por favor, porque no tenemos tiempo, pero preguntarles. ¿Cuál era el objetivo de Nancy Pelosi, de aparte de estar en Taiwán, estar en el límite entre Corea del Norte y Corea del Sur, como se planteó que era una posibilidad? ¿Gabriel?
Sí, Ignacio, ¿querés?
Gabriel, primero vos y después voy con Ignacio.
Bueno, ahí Corea del Norte, Corea del Sur es otra de las líneas rojas, es parte de, ¿no? de esa frontera. Sí, Estados Unidos va a fortalecer, incluso tiene la idea de construir una OTAN del Pacífico, y con Japón, Australia, la India como pilares, pero además va a fortalecer a su posición fuertemente, ¿no? en Corea del Sur, en Taiwán, trata de mantenerse en Filipinas, por supuesto su influencia en Singapur. Entonces, bueno, es parte de eso, de marcar ¿no? su línea, su influencia, su territorio.
Bien, Ignacio.
Y fue parte de eso.
Sí, yo creo que es una demostración de fuerza, es bien. Un plantar bandera. De todas formas, recordemos que Donald Trump, expresidente estadounidense, estuvo también en la frontera entre sí. Corea del Sur y Corea del Norte y se reunió con el mandatario norcoreano. No es la primera vez que ocurre, pero es cierto que Estados Unidos está plantándose en la zona a través primero del Quad, que es una organización de la cual forman parte Corea del Sur, Estados Unidos, la India y me está faltando uno, no lo recuerdo.
Australia.
Y además junto con el AUKUS, que es una organización militar, un acuerdo militar entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, bien. También muy importante en la zona.
Bien, son dos genios.
Y Gabriel, agrego una cosita más, nada más, muy chiquitita, que es impedir a toda costa un plan que banca China, que es la reunificación de las dos Coreas, que ya ha surgido varias veces, incluso por parte de algunas autoridades importantes de Corea del Sur.
Bien, Gabriel, ha sido un placer tenerte, un gustazo, un lujo para nosotros. Gracias.
No, el gusto es mío, le mando un abrazo enorme.
Cariño inmenso. Estuvimos con él, es investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del grupo de trabajo de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, China y el mapa del poder mundial. Estuvimos con Gabriel Merino. Y ahora te propongo tocar con un tópico, como para finalizar, porque si hablamos de todo, hay alguien que no me nombraste, a Zelensky, Ucrania, ¿pasó algo?
Pasó algo curioso, no vamos a hablar de la guerra en sí, sino de algo curioso que pasó ayer. Amnistía Internacional, una ONG internacional muy importante, publicó ayer un informe que dice, entre otras cosas, que el ejército, que las Fuerzas Armadas ucranianas están instalándose en zonas civiles, de alguna forma obligando a Rusia a atacar a zonas civiles, cosa que podría interpretarse como un crimen de guerra porque terminan usando a los civiles de escudo. Recibió muchísimas críticas, entre otros, los criticó Dmytro Kuleba, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, que dijo, y esto lo cito, este comportamiento de Amnistía Internacional no trata de encontrar y transmitir la verdad, sino de crear un falso equilibrio entre el criminal y la víctima, entre el país que destruye a cientos y miles de civiles, ciudades, territorios enteros, y el país que se defiende desesperadamente salvando a su pueblo y al continente de esta embestida. ¿Qué le respondió la secretaria general de Amnistía Internacional?
Sí.
Dijo que trolls de redes sociales ucranianas y rusas hoy están todos atacando las investigaciones de Amnistía Internacional. Esto se llama propaganda de guerra. Desinformación, esto no mellará nuestra imparcialidad y no cambiará los hechos.
Uy, entre la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional están difíciles las situaciones, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y no sé si lo viste en Twitter, en redes sociales, sí. pero salieron a matar sí. a Amnistía Internacional acusándola de prorruso, de recibir dinero del Kremlin y demás. Lo cierto es que Amnistía Internacional ha publicado decenas, por no decir cientos, de informes relativos a la invasión de Rusia y ahora publica un informe relativo a Ucrania.
Bien. Vamos ahora con un tema de Ucrania y después finalizamos el programa. ¿Pero qué tema te parece que escuchemos?
Vamos a cerrar con un tema de Taiwán, ya que hablamos tanto de Taiwán.
Ah, vamos.
Vamos a escuchar una banda que se llama Elephant Gym, Gimnasio Elefante. Una banda formada en 2012 en Kaohsiung, que es la tercera ciudad más grande de Taiwán, en el sur de la isla. Una banda que tiene 3 discos y desde el último vamos a escuchar un tema en mandarín que se llama Dear Humans.
¿Este es el que te había gustado tanto?
Me gustó mucho.
A ver, vamos a escucharlo. Y con este tema, que a mí también me encantó, nos vamos, mi querido Ignacio Utin, hasta el lunes, porque estamos lunes y viernes en este horario de 20 a 21 con mucho, pero mucho más fuera
de tema.
Chao, gracias.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.